Vamos al análisis con valor y con verdad.
Saludo, como cada miércoles, al licenciado Wenceslao Cota Montoya. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto poderle saludar esta mañana de miércoles, mitad de semana, ya casi mitad de mes. Y pues ya de lleno casi a lo que son las campañas. Ya se dieron el acomodo, al menos acá de las fichas, al menos acá en Nogales. Ya están sobre el tablero. Pero sabes que hoy nos tiene preparado otro tema. No vamos a agarrar el tema político hoy, pero hay mucho de qué hablar, licenciado. Muy buenos días.
Muy buenos días, Enrique. Me da mucho gusto saludarte. Una disculpa por haber estado ausente la semana pasada, pero esto de las alergias y esta serie de cuestiones que te pasan de salud me impidieron, pero estoy otra vez de nueva cuenta con ustedes y te agradezco mucho la oportunidad que me das de platicar con los nogalenses. Y ayer comentando con Luis, le digo que se me vino a la mente el tema, el contexto social, político que tenemos en nuestro país y que me llamó la atención para reflexionar sobre él como reto, porque si tú te vas en dos aspectos, uno positivo y el otro negativo, analizando el contexto social, político, pues puede ser caer en una depresión y en un miedo, o bien ser muy optimista e irte a una ilusión y a una esperanza. O sea, te puedes ir a los polos opuestos. Y yo creo que nosotros debemos de estar situados en un contexto real. ¿Y qué es lo que podemos hacer los mexicanos precisamente para abordar el tema que tenemos como país y poder buscar soluciones conjuntas con el gobierno que nos rige actualmente y que tiene toda la obligación de dar los elementos para poder seguir adelante como país y como Estado? Por eso hoy le quise poner: tenemos miedo los mexicanos a atrevernos a crecer, a atrevernos a seguir adelante, a ser competitivos, a ser productivos como país ante el contexto internacional y global. Pareciera que sí, Enrique, pareciera que sí, porque si tú ves la tendencia de los gobiernos, en este caso, están yéndose hacia un gobierno cerrado, con una economía cerrada, románticamente pensando que estamos en otros periodos o décadas, gozamos de mejores formas, en función de Producto Interno Bruto, de mejores garantías de seguridad, etcétera, y añoramos el pasado. Pero lo que es inevitable es que estamos en el presente. Lo que es inevitable es que esos tiempos ya pasaron. Y el futuro es el que vamos a construir nosotros los mexicanos junto con el gobierno para que nuestros hijos tengan precisamente mejores condiciones de vida. Ese es el reto y eso es lo que nosotros, los mayores, los padres de familia, la propia juventud que se está preparando para ser el profesionista y el ser productivo del país de futuro, bueno, debe estar inconsciente de que esa es la realidad que nos tocó vivir. Desgraciadamente, esta realidad está de problemas agudos. Voy a hablar, en primer lugar, la pandemia. Estamos hablando de una pandemia inédita que obviamente a muchas generaciones de hace más de 100 años no nos tocó vivir en algo tan fuerte. Ahorita nos tiene pues a la postre de cerca de más de 2 millones de contaminados y más de 200 mil muertos en México. Tenemos un problema económico, de una crisis económica muy fuerte, con una gran deuda, que ya nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos están endeudados para cubrir la cuenta que tenemos pendiente de pagar en el contexto internacional. Parece que tenemos miedo a analizar nuevas coberturas económicas, como es el caso de, en vez de estar insistiendo sobre el soporte base del combustible, que son los fósiles que manejamos ordinariamente y históricamente, como es el caso del petróleo, que no lo queremos ver en su exacta dimensión, la energía limpia, que no queremos utilizar lo que otros países a nivel universal lo están haciendo, el aire, otro tipo de cosas. Esto parece que nos da miedo intentar modernizarnos en tener una tecnología de punta del primer mundo, empezar a construir un nuevo país, un nuevo país con nuevas condiciones de vida. Eso es lo que yo creo que posiblemente nos da miedo intentarlo, hacerlo así. Sí. Y no asumamos el reto que debemos hacer para las futuras generaciones. Estos problemas evidentemente caen en otros más agudos, Enrique. Hay una gran pobreza en México. Tenemos más de la mitad de los mexicanos en extrema o en pobreza bastante fuerte. Hay un gran abismo diferenciado entre muy pocos ricos, de grandes multimillonarios en nuestro país, pero una gran masa con mucha pobreza. Una desigualdad social tremenda, que eso será precisamente producto de una falta de planeación, ¿no? Que no debemos seguirnos con las ideas de que yo soy de izquierda y tú eres de derecha, que yo soy neoliberal y que tú eres liberal o conservador. Esas corrientes políticas dejémoslas para que el profesional de esas materias analicen teóricamente. Pero lo que requerimos son acciones de gobierno, programas de gobierno, estructuras de gobierno que nos lleve al país realmente al lugar donde debemos de estar, utilizando precisamente lo ya probado, científicamente demostrado, que podemos llevar a cabo. O sea, no nos perdamos en ideas, no nos perdamos en marihuanadas que a veces ocurre uno estando en el estudio filosófico de las cosas. Yo pienso que debemos de salirnos de ese contexto y ubicarnos exactamente en la realidad y con agallas, como siempre se ha manifestado el mexicano, enfrentar el problema, enfrentarlo y asumirlo con todas sus consecuencias. Es muy lamentable, en las notas que aparecen a diario, el día de ayer, más que nada, me dio una terrible pena ver en Guerrero las fuerzas comunitarias conformadas por ejército de niños, Enrique, conformados por niños que andan con la carabina y el fusil en la mano, dizque protegiendo su territorio. ¿Por qué? Porque no hay autoridad de seguridad que proteja la vida de esas poblaciones. Vete a Michoacán, está en las mismas condiciones, todo un pueblo cooptado por la organización delictiva que no permite el crecimiento y están padeciendo una terrible odisea. Y así podemos decir, Sonora no es la excepción, nuestro Nogales no es la excepción. Tenemos problemas serios ahorita con la delincuencia organizada. Y esto te pone en un estado de incertidumbre, que en vez de estar buscando acciones para crecer, estás buscando acciones para esconderte y para evitar que te priven de la vida o te priven de tu patrimonio. He insistido mucho, nosotros tenemos los gobiernos que merecemos a veces, pero yo creo que esto nos hace reflexionar que nosotros tenemos la batuta, tenemos el control y la dirección formal para cambiar esos gobiernos. Lo podemos hacer perfectamente bien. Y vuelvo a decirlo, fuera de ataduras mentales, fuera de conceptos equivocados y decir con una gran irresponsabilidad, no podemos irnos con los ricos porque son los ricos y no podemos irnos con los pobres porque son los únicos que tienen el derecho. No, señor. Tenemos todos como mexicanos el derecho de crecer, de hacer lo que razonable y humanamente debemos de hacer por nuestras familias. Unirnos, crear el bloque de contención contra toda esta serie de problemas, poder enfrentar los problemas. Y lo que ha faltado es enfrentar problemas y abordarlos como debe de ser los problemas. Y en esto, mi querido Enrique, el que lleva la batuta, como en las orquestas, es el gobierno. Y si nosotros no tenemos un gobierno que tenga esa capacidad y tenga un equilibrio para llevar a cabo en este orden, vamos a seguir hundidos en este hoyo estancado que tenemos aquí y no vamos a crecer. Precisamente por una palabra tan irónica, ¿no? El miedo. Yo creo que el miedo nunca es malo. Debemos de tener miedo, debemos de temer a algo, pero eso para que nos dé la adrenalina suficiente para empujarnos a derrotar ese miedo. Así es. Nos dé el acicate para crecer, no para que nos paralice. El miedo jamás nos debe de paralizar. Y aquí está la oportunidad, aquí sí toco un poco de política, porque estamos en tema electoral. Ya vimos a nivel local, a nivel estatal, en el caso de Sonora, que están ya ofreciendo. Qué bueno que los candidatos, en su gran mayoría, se han convertido en portadores de ofertas. Están ofreciendo, están poniendo a exposición de la comunidad lo que piensan hacer por el bien del desarrollo de Nogales y de Sonora. Y están construyendo con propuestas. Lo importante de nosotros es ver que esas propuestas sean viables o no, sean claro, creíbles en cuanto a su construcción o no. Yo te voy a poner un ejemplo, digo, haciendo ya lo particular. Cuando yo fui presidente municipal, aunque nunca lo prometí, traté los 3 años de buscar una solución definitiva al tema de las vías del ferrocarril que divide el oriente con el poniente. Aparte, esa gran división que en aquel entonces ni siquiera había los petos. A mí me tocó de construir y ampliar esos puentes con el gobierno de Cedillo. Sin embargo, fue lo único que pude hacer. Yo quería dar una sorpresa a la población de que acabó esta división y no lo pude hacer. Ahorita es imposible hacerlo. O sea, ya tenemos que, así nacimos como ciudad, con el ferrocarril y la aduana. Entonces hoy tenemos que hacernos a la idea que vamos a seguir viviendo con el ferrocarril y la aduana, el asunto migratorio y de exportación. Esa es la vocación natural de la ciudad. Entonces tenemos que ver cómo convivir, complementarlo con esa gran industria que es el ferrocarril en términos más cómodos y adecuados. Pero nunca decir, voy a quitar el ferrocarril de aquí y lo voy a sacar de la ciudad de Nogales. Digo por experiencia, por lo que yo viví. Una odisea, tanto en Estados Unidos como en Sonora, en México, fue imposible técnica y materialmente sacar las vías del ferrocarril. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en mente. ¿Qué me ofreces? Es mucho más fácil que construyas la parte sur de la ciudad de Nogales, una zona nueva, donde estén mejores condiciones de urbanísticas y crezca el Nogales que queremos ahí. Porque estamos apiñonados en el centro de un cañón que no hemos salido desde que se creó Nogales. Por decirte un ejemplo. Pero a donde quiero llegar. Hay que tener el ánimo, perderle el miedo negativo para seguir construyendo Sonora y Nogales en mejores condiciones. Hay que darle la oportunidad a los señores candidatos el día de hoy para que ellos también ofrezcan lo que razonablemente pueden hacer en bien de la comunidad. Creo que merecen esa oportunidad de que expongan objetivamente qué es lo que ofrecen para que nosotros también objetivamente analicemos sus perfiles y sus propuestas y escojamos libremente a quién nos conviene. Que no tengamos miedo de que votes por un partido y votes por otro y votes por otro en el tema de las boletas. Cuando te vas por el gobernador, pues vota por el que tú quieras, pero el diputado federal no te gusta, vota por el que tú quieras del partido que tú quieras y el diputado local igual. Esto es para eso. La boleta está tan amplia que tú puedes escoger y analizar a cada uno de los personajes y el que te satisfaga más con sus propuestas, ese sería el indicado. ¿Por qué? Porque ya en conciencia de una manera razonada, estás tú planteando tu intención para que aportes al crecimiento de tu ciudad y de tu estado. Yo digo con mucha vehemencia, y de veras los invito a que hagan esa reflexión, de que debemos de hacerlo así. Y no se vayan por el rojo, el azul, el moreno, el esto y el esto otro, de una manera irresponsable. Analícenlo y escójanlo como debe de ser. Esta es mi propuesta, mi querido Enrique. Creo que vale la pena que lo hagamos reflexionar en nuestros grupos, en nuestras pláticas de café. Es muy buena para transmitir buenos mensajes.
Así es, y coincido completamente, el voto razonado, no el voto en línea o el voto directo, el voto por fracciones o por colores. Creo que lo que tenemos que hacer es voto razonado, escuchar las propuestas, escuchar de quién vienen, escuchar los antecedentes de cada uno de los candidatos, aprender y saber e investigar cuáles han sido los resultados en el ejercicio, si es que lo han tenido antes en cuestión político, en la cuestión de la función pública o incluso en la iniciativa privada, el ver qué clase de personas son. Y en base a esto, pues bueno, emitir nuestro sufragio buscando obviamente lo que convenga, sí, a nuestros intereses personales, pero también a los intereses generales de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro distrito. Ojalá y que sí, le perdamos el miedo y le perdamos también de repente la apatía o la flojera, ¿no?, a la hora de hacer esto, porque de repente, sí, por un lado es el miedo al cambio, al decir, o ese viejo refrán o dicho que la verdad a mí me hace mucho ruido y me pesa, el de que ya el que más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues si ya sabes que es malo, ¿por qué lo vuelves a escoger? O sea, yo no lo entiendo, de repente a mí no me cabe en la lógica, pero bueno, ojalá y que sí permee este comentario que nos hace el licenciado en todos los radioescuchas, y a seguir pendiente y a perderle el miedo. Y si tienes miedo, pues hazlo con miedo, pero hay que hacerlo, no hay que quedarnos quietos.
Totalmente de acuerdo contigo, y ojalá que esto pues realmente lo analicen y lo valoren de esa manera.
Muchísimas gracias, licenciado, nos escuchamos el próximo miércoles.
Cómo no, gusto saludarte, Enrique.
Igualmente, el licenciado Wenceslao Cota Montoya. Nos vamos nosotros a una pausa comercial, quédese, regresamos con más aquí, con valor y con verdad.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.